Bienvenidos a Épico Podcast. Yo creo fielmente que podemos crear cosas increíbles, que podemos tener el destino de nuestra vida en nuestras propias manos, que no hay una sola manera de crear una buena vida, pero que sí hay que crearla intencionalmente. Este podcast tiene como objetivo hablar con personas que son como usted y como yo, pero que han tomado la decisión de crear la vida que ellos quieren, de producir el contenido que tienen en su cabeza y de buscar incansablemente la manera de que funcione y sea siempre mejor. Espero que ustedes aprendan tanto de mis invitados estrella como yo. Vamos a tener conversaciones épicas. Les recordamos que este es un proyecto de PUM. PUM es una consultoría y da servicios a emprendedores que están comenzando a crear sus ideas sin convertirlas en empresas o que ya comenzaron sus empresas y necesitan mejorarlas y buscar resultados de negocios. Este podcast también lo trae Sweet Home Studios, el estudio de Ale Fernández, donde pueden grabar lo que sea que ustedes quieran de la mejor manera y en un ambiente súper profesional. Sin más, los dejamos con el episodio número 11 de Épico Podcast con Isiar Tellería, socia de Carmenta, una marca de moda en Costa Rica. Tuvimos una conversación súper interesante hablando de la moda en Costa Rica, si Costa Rica debería comenzar a exportar moda al mundo, de su historia multifacética como diseñadora gráfica, ingeniera y además diseñadora de productos, de cómo ella tomó oportunidades e hizo lo que más pudo con ellas y cómo llegó a crear un emprendimiento que en una industria que es un poco complicada en el país. No se lo pierdan, tienen un montón de cosas de qué aprender. Sin más, los dejamos con Épico. Entonces, vos sufrís de lo mismo que sufro yo, de la tez blanca.
Sí, también me quemo con todo, literal, si no salgo con mi bloqueador.
Con que nos vuelva a ver el sol, es terrible. Y, ¿sos mexicana?
Soy mexicana, pronto seré tica.
¿Pronto serás tica?
Ojalá.
¿Cómo?
Bueno, o sea, quedándome aquí un rato más y espero que algún día pueda ser tica.
Porque ya estás casada, pero no es con un tico.
Bueno, es ticolombiano.
Es ticolombiano.
Sí.
Ese término no lo había escuchado yo. Es medio tico, medio colombiano.
Medio tico, medio colombiano.
¿Cuál parte es? O sea, él vive aquí, ¿lo conociste en México?
Lo conocí en México, sí. Estábamos estudiando juntos en Monterrey y y pues él me trajo para acá.
¿Él te trajo o vos viniste a buscar fortuna y casualmente él era tico colombiano?
Fue mitad y mitad. Realmente me vine con mi hermana a ver qué podíamos esperar aquí en Costa Rica, a ver qué encontrábamos, qué todo. Nos encantó, nos quedamos y pues resulta que él también.
Eso me parece interesante porque la mayoría de los ticos yo siento que están tratando de salirse de Costa Rica. Entonces es súper curioso para mí hablar con gente de afuera que vino a Costa Rica viendo a ver qué encontraban, ¿verdad? Entonces, tal vez, ¿por qué Costa Rica y por qué no otro lugar?
Es toda una historia. Bueno, realmente estuvimos como viendo cómo nos salíamos de México y a dónde. Era una época muy difícil. Bueno, vámonos de intercambio. Y me pareció interesante Costa Rica. Es un país pequeño. Es chusísimo, lo tiene todo, tiene las mejores playas.
Y además ya usa palabras ticas como obvio, chuzo obvio. Y así.
Ey, uno se adapta. Me cuesta, es que he tenido cada cosa por no adaptarme, como cosas del español que no me entienden. Y que puedo decir algo muy grosero queriendo no decirlo. No sé si me explico.
¿Cómo qué?
Como, ay, Dios mío. Como la palabra p***a.
Bueno, perdón, Dios.
Eso no se puede decir.
Ay, Dios mío. Alejandro, por favor, póngamele un beep a eso, Dios mío.
Primera vez
en el podcast. Excelente,
qué
me encanta.
Vergüenza. ¡Qué vergüenza! Bueno, pero bueno, es que para mí no es mala palabra.
Sí, pero ya en Costa Rica hasta eso ya
sí,
perdió
claro.
Un poco el contexto. No, se puso roja y sí.
¡Ay, qué vergüenza!
Pero de repente puedes decir palabrotas en español mexicano que nosotros...
Sí, nadie me entiende. Es delicioso. Entonces puedo gritar a los cuatro vientos y...
¿Cómo qué?
Y no pierdo el glamour. Ay, no. Mejor prefiero...
Sí, mejor ya. Ya se cumplió la cuota de necesidades. Entonces te viniste a Costa Rica buscando fortuna, pero entraste a la U, a la Veritas, ¿verdad?
Entré a la U, me vine a la Veritas, me encantó. Yo llamaba a mi casa, porfa, déjenme quedar 6 meses más, mi hermana igual.
¿Habías venido por un semestre, digamos?
Sí, era un intercambio corto, esa es la verdad. Entonces veníamos buscando un intercambio corto, pero porfa, déjenos quedar 6 meses más. Es que fue increíble, realmente nos adaptamos y encontramos algo muy cool aquí que no hay en otras partes. Entonces decidimos quedarnos y el día que nos estábamos graduando, estudiamos lo mismo al mismo tiempo. El día que nos estábamos graduando nos ofrecen trabajo, entonces nos quedamos.
¿Vos y tu hermana estudiaron lo mismo que era?
Diseño industrial.
diseño industrial, que
aquí
es...
Aquí que se conoce como diseño de producto.
Diseño de producto, ok, sí. Perfecto. Y son, no son gemelas.
No, no somos gemelas. Nos llevamos 2 años, pero es que yo me cambié de carrera.
¿Qué estudiabas antes de diseño de producto?
Ingeniería física industrial, nada que ver.
¿Ingeniería física?
Sí.
Creo que eso no hay una carrera así, que, pero que es como ingeniería civil, como...
Es como una mezcla de la física pura aplicado más a cosas de ingeniería.
Wow, qué interesante.
Sí, muy volado.
¿Y cuánto tiempo estudiaste eso?
Lo estudié como por 2 años y medio.
Un montón.
Bastante.
¿Y por qué dejaste de estudiar eso, que es como tan académico e intelectual, y te pasaste a algo que es como más del otro hemisferio del cerebro y de creatividad?
Realmente fue cuando mi hermana entra a la universidad y yo empiezo a ver, ella sí se metió directo a diseño industrial, y yo empiezo a ver sus trabajos y sus tareas y todo, y me pongo como a reflexionar, bueno, si tanto se me antoja hacer lo que ella está haciendo, ¿qué estoy yo haciendo aquí? Sí, yo veía como... El diseño es algo que me ha encantado toda la vida, pero yo lo veía como a lo mejor, bueno, este puede ser mi hobby y mi trabajo de verdad puede ser la física, ingeniería, una oficina, llegar todos los días, 8 de la mañana, salir a las 5, hasta que, bueno, un momento, puede que sea mi trabajo, pero no es mi pasión, no es lo que me encantaría levantarme todos los días a las 8 de la mañana, hacer lo que mi hermana está haciendo en un salón de clase ahora, o sea, esos trabajos, esas tareas, la forma de pensar, de trabajar.
¿Y con tu familia hubo algún como obstáculo con eso de llevé 2 años y medio de una carrera y ahora me estoy pasando a otra?
Fue todo un tema, realmente fue difícil porque ya mis papás, bueno, me habían puesto a estudiar 2 años y medio, algo que les digo, oye, siempre no, voy a volver a empezar de cero. Sí fue un poco chocante, pero realmente me apoyaron porque ellos sabían que era lo que me apasionaba.
Buenísimo, y eso lo hiciste en el TEC de Monterrey.
En el TEC de Monterrey.
Es una universidad lindísima, yo casi voy allá.
Increíble.
Pero al final no me quise ir de Costa Rica.
No te culpo.
Llegaste acá y te metiste a la Veritas y terminaste aquí la carrera con tu hermana.
Terminé.
Entonces, sí. Y te ofrecieron trabajo apenas terminaste.
Uh-huh.
¿Qué era? ¿Con qué? ¿Cuál fue tu primer trabajo?
Fue un trabajo en publicidad. Ellos hacían POPs, muebles de cartón, vallas. A nosotros realmente era para desarrollar nuevos productos en esa empresa, pero más con el carácter publicitario, totalmente.
Entonces eran el dúo dinámico de hermanas mexicanas arrasando con el mundo de diseño en Costa Rica. ¿Y nunca se les pasó por la mente montar una agencia o un estudio de diseño que fuera ustedes dos, sí, como hermanas?
Bueno, de ahí empezamos a pelotear esa idea y renunciamos. Una vez la teníamos más aterrizada, pues bueno, a seguir nuestro camino por nuestra cuenta, empezamos a freelancear, a ver cómo... Nos fuimos mucho hacia gráfico, más que a producto, hacia gráfico, y empezamos ahí a sacar poco a poco nuestras cosas, y ahí hicimos una empresa juntas.
Y eso, el tema de ser freelancer a mí me parece súper interesante, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente se manda a ser freelancer y hacer su propio negocio, su propio mini estudio de una persona, ¿verdad? Porque les apasiona hacer diseño, digamos, o consultoría o lo que sea que les apasione. Pero de repente se dan cuenta que tienen que aprender a mercadear, a vender, a hacer servicio al cliente, a llevar contabilidad, finanzas. ¿Qué decís vos o qué fue lo más difícil y qué consejos tendrías para otras personas que están pensando en hacer eso?
Lo más difícil fue empezar. Uno tiene 20.000 ideas en el aire y aterrizar esa idea y empezar a ejecutar esa idea como tú crees que es correcto, pero sin embargo puede que no sea la forma correcta de hacerla, pero no te vas a dar cuenta de otra forma si no lo haces, si no lo intentas. Dificilísimo ponerse un horario, unas como metas semanales a corto plazo, a mediano, a largo. Eso es lo más difícil, el organizarse, el aterrizar tu idea y bueno, ya, muy cool, tú sabes diseñar, sabes hacer, ahora véndelo.
Exacto.
Consigue el cliente, consigue la forma de que esto sea una forma de mantenerte, no es simplemente un proyecto, que es lo que muchas veces la gente confunde, un proyecto con una empresa. Entonces, como que muchos dicen, sí, tengo aquí en el aire y voy a hacer un lápiz que se convierte en un avión. Y se queda como en una idea que trabajan de vez en cuando, pero realmente para hacer una empresa, bueno, sí se puede. Yo creo que todo se puede, pero es terminar de aterrizar las cosas.
Claro, y creo que es un tema malentendido en cuanto a la creatividad, que la gente cree que el fin ulterior de la creatividad es ser creativo y tener buenas ideas. Y al final del día, si esa buena idea no tiene un resultado de negocios o no concluye en algo concreto, ¿verdad? ¿Para qué tuvimos la idea tan genial? ¿Cómo llegaste, tal vez entonces, de ese proyecto de freelancing como diseñadora gráfica al mundo de la moda, que es en lo que estás involucrada hoy?
Bueno, realmente lo que toda la vida me ha apasionado es la moda. Tiene algo que no sabría explicar qué es, pero que me atrae, me apasiona totalmente. Siento que no está totalmente desligado lo que estudié con el gráfico y la moda y todo, porque me gusta mucho incluir mis estampados en los vestidos y poder ver ese pedazo de papel que alguna vez fue un dibujo. Verlo un producto terminado y hecho es la cosa más cool que te puede pasar, yo creo, como diseñador.
¿Y tu experiencia o tu educación, tanto en diseño de producto como en diseño gráfico, se traduce bien a moda? O sea, ¿son técnicas y son conceptos que son totalmente adoptables dentro del diseño de moda, o tuviste que aprender cosas completamente nuevas?
Hay ciertas cosas que sí se tienen que aprender totalmente diferentes, que es el patronaje, el cómo se comportan los materiales, estudiar un poco. Hay un montón de máquinas de coser que yo no sabía, yo pensé que solo había 2-3 tipos. Hay un millón de máquinas, de procesos, de cómo se tu boceto se vuelve ya un objeto. Entonces sí hay que aprender como muchas cosas técnicas, sin embargo, en la forma de razonar y de pensar, como de cómo crear un producto nuevo, yo creo que tenemos todos como la misma base, los mismos cimientos como diseñadores, el poder conceptualizar un diseño nuevo, todo eso es, yo creo que bastante similar.
Y ahorita, bueno, contanos de tu empresa, se llama Carmenta. Contanos un poco de cómo iniciaron, qué están haciendo, cuál es el concepto, la idea.
Bueno, Carmenta nace realmente como una idea entre mi amiga Evelyn, ahora socia, Evelyn Gómez. Me hice una vez un saco para una presentación de teatro y salí con el saco y ella me dice, oye, está increíble.
En una presentación de teatro, vos eras diseñadora parte del elenco, vestuario. Diseñadora de vestuario, sí. para esa presentación.
Claro.
Ok, ahorita volvemos a eso, okay. Porque me parece súper interesante.
Bueno, entonces te digo, para salir a dar gracias en esa presentación, yo en backstage me cosí un saco de lentejuelas. Cuando ella me vio salir con eso, me dice, oye, ese saco está increíble, deberíamos de hacer algo juntas. Y ella realmente es que tiene, me encanta cómo puede combinar cosas y ve como esta jacket con estos jeans, tiene como mucho sentido, me parece. Entonces me pareció que podíamos hacer un buen combo y empezamos a hacer Carmenta. Carmenta lo que es una marca de mujeres para mujeres, es una mujer audaz, que se atreve, es formal, sobre todo queremos cuidar lo que es calidad, elegancia, que sea una marca sobria, sin embargo tiene como su twist creativo de algo diferente.
¿Y comenzaron a diseñar ese tipo de ropa o ropa con ese concepto porque vieron que había como un hueco en el mercado que podían cubrir? ¿Vieron como una oportunidad de negocio o era lo que ustedes les apasionaba diseñar y conceptualizar?
Fue un poco de ambos. Realmente la primera idea fue sí, nos encanta, nos apasiona, y después conforme empezamos a investigar, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Y para quién? Fue que nos dimos cuenta que, ok, aquí en Costa Rica no hay una marca fuerte como para la mujer. Estamos apuntándole a una mujer de 26 a 45 que ya trabaja, es formal, tiene hijos, va a ver el partido de fútbol, va a la presentación de ballet, pero que tiene una vida muy muy glamurosa, sin embargo no hay una marca como de ropa para mujer formal.
Ok, fuerte. Sí, eso yo he visto. Bueno, yo que ando viendo siempre que está haciendo la gente, se ven muchas marcas de cosas como de ropa de playa o ropa deportiva, y en realidad nunca había visto una marca como más semiformal, formalona, como lo es Carmenta. Entonces me parece súper interesante. ¿Qué tal lo ha visto la gente aquí? ¿Lo ha recibido bien?
Lo ha recibido bien, cuesta, porque también muchas veces no están acostumbrados como a más la ropa un poco más formal como en otros lugares del mundo. Por ejemplo, Bogotá, la gente es elegantísima y siempre anda con blazer y tacón y todo. Entonces, aquí el dress code no es tan tan formal como en otros sitios. Sin embargo, la marca ha tenido muy buena aceptación y Costa Rica en ese aspecto ha estado creciendo muchísimo. Como que la gente está dando cuenta que le hace falta.
Sí, qué interesante esa idiosincrasia costarricense, ¿verdad? Porque bueno, Ale y yo ahorita estamos usando jeans, tenis y camiseta, y yo creo que ese es nuestro vestuario del día a día eternamente. Y la gente como que tiene que usar saco son los abogados o la gente que trabaja en oficinas, pero es como porque lo tiene que usar. No hay nadie como que lo vea como una expresión de ellos mismos la ropa, ¿verdad? Como me voy a vestir así o asá porque es una expresión de mí mismo. Y yo a veces veo fotos de maes que se ven muy bien vestidos y muy elegantes y digo, qué chido vestirse así, y después digo, qué pereza, ¿verdad? Porque es como que además en Costa Rica, ¿dónde voy a comprar eso? Y nadie más se viste así, entonces voy a ser solo yo. ¿Vos has visto algún obstáculo referente a eso en cuanto a construir tu empresa aquí?
Sí, sí hay ese tipo de obstáculo, pero yo creo que Costa Rica, lo que te digo, antes no se veía nada. Y cada vez se va viendo más y empiezan a salir más marcas como nosotras, como que ya se está empezando a dar como esta cultura. Y necesariamente un saco, un blazer, no tiene que ser incómodo, que es lo que mucha gente dice, como no, lo que tú decías, abogados, gente de oficina. Un blazer puedes agarrar, yo ando ahorita unos jeans, unos tenis, pero me pongo un blazer que traigo de lentejuelas y ya cambias totalmente tu outfit. Y necesariamente yo no estoy en una oficina metida, no soy abogada. Puedes darle ese twist formal, casual a las cosas dependiendo cómo las uses.
Bueno, Épico, además ya saben, pueden escribirle a Épico Podcast para sus tips de fashion del día. Si no saben cómo vestirse, aquí les ayudamos. Me parece súper interesante en realidad, porque yo he visto desde que comenzaron a hacer el Mercedes-Benz Fashion Week y desde que comenzó a agarrar un poco más de fuerza el tema de fashion blogging en el país, sí he visto un montón de gente poniéndole muchísimo más énfasis a la ropa que está usando. Además que yo siento como que ya se pueden conseguir más cosas en Costa Rica cuando antes había que ir a Estados Unidos o a algún otro lugar a conseguir ropa. ¿Cómo has visto vos esa evolución de moda en Costa Rica y cómo describirías la escena de moda en Costa Rica hoy?
Pues sí, sí se ha visto como demasiado ese desarrollo. A mí lo que me encanta de Costa Rica, o sea, describiendo un poco la escena de moda, es que siento que el tico es una persona que está muy abierta. Es muy abierta, es muy atrevida, no se va como por lo fácil, lo formal. Realmente la gente, si tú le tiras algo loquísimo, se atreve a usarlo y sale con eso a la calle. Y en estos últimos años, por lo menos desde que llegué ahora, sí se nota ese cambio drástico. Y hay muchísimo talento en Costa Rica, creo yo. Siento que es un país como de ideas y es, la gente en ese sentido es muy, muy abierta. Entonces como que ese panorama ha ido creciendo y yo creo que va a crecer muchísimo.
Qué bueno, porque bueno, con el tema de los uniformes de las Olimpiadas, que fue hace poco, que fue uno de los uniformes que más halagaron, digamos, y han habido otros temas importantes en la moda, modelos importantes que han habido, diseñadores, etcétera. ¿Qué necesita hacer Costa Rica para convertirse en un referente de moda? Digamos, como, yo no sé nada de esto, pero lo que se me viene a la mente es Colombia. Ajá. ¿Verdad? Que todo el mundo habla que es como un centro de moda. ¿Qué diferencias hay entre Colombia y Costa Rica y cómo podríamos hacer nosotros para llegar hacia eso?
Yo lo que creo, bueno, Colombia ya lleva años en esto. Costa Rica está apenas como gateando. Sin embargo, yo creo que llevamos un muy buen rumbo. Yo creo que hace falta también un poco más unidad en el gremio. O sea, no somos competencia, somos como, trabajamos en lo mismo, podemos darnos ideas, podemos ir construyendo una industria muy fuerte. En Colombia hay mucha, en cuanto a producción, lo que pasa es que también Colombia es un país muy grande. Tienen las fábricas de tela, tienen las fábricas donde cosen, tienen tecnologías de primer mundo, pero cosas que yo creo que Costa Rica también puede adoptar en cierta forma, eventualmente. O que Costa Rica no necesariamente tiene que ser un país productor, sino un país productor de ideas. O sea, que aquí nazca el diseño y mandar a producir a otro lado, eso también hay mucha gente que lo está haciendo aquí. Y puede, realmente el valor de un producto está en la idea, está en saberlo ejecutar, en lo diferente que es, en una propuesta innovadora.
Claro, innovar. Me parece súper interesante porque Costa Rica, yo creo que ya a nivel mundial, en otras industrias, tiene ese concepto de que somos personas de ideas, que somos personas de negocios, que somos súper capacitados académicamente y con las habilidades blandas, soft skills, que necesitan en otros países. Y por eso hay tantas agencias de diseño aquí que exportan servicios a Estados Unidos, o agencias de desarrollo, o las consultorías y todo lo demás. Entonces, qué interesante ver una industria de moda que siga un poco ese patrón. Y creo que lo que vos decías de producción, si bien Costa Rica es pequeño, hay un tema interesante que aquí nosotros tenemos bastantes, no sé si se llaman fábricas o maquilas o qué, pero nosotros sí producimos un montón de ropa para marcas extranjeras. Tal vez hay que nada más buscarle cómo meternos por ahí.
Claro, también. O sea, sí hay empresas, no es que no, me refiero a que no hay nada. Sin embargo, es un país pequeño. Pero lo que tú dices, este país puede ser, o sea, es enorme en cuanto a ideas, ¿sí? Y realmente la capacidad intelectual y de nivel académico está muy trabajada en Costa Rica, a diferencia de otros países. México puede que sea un país mucho de mano de obra, pero también tienen grandes ideas. Sin embargo, aquí en Costa Rica es que es increíble el impulso que tiene la gente, que yo creo que muchas veces no lo ven. Y la gente de Costa Rica tiene mucho impulso y mucho potencial. Yo creo que Costa Rica podría llegar a ser súper grande siendo en lo que son buenos, en ideas, en
sacar cosas diferentes. Qué chido eso que decís del impulso, porque yo creo que los ticos no creemos que tenemos el impulso que sí tenemos. Y qué interesante que tenga que ver, no que tenga que venir, pero que una muchacha mexicana radicada en Costa Rica sí lo vea y nosotros mismos no lo podamos ver. Yo ando siempre teniendo peleas acerca de esto con la gente, de que nosotros sí tenemos no solo las capacidades y habilidades, sino la motivación para hacer las cosas. Pero nosotros mismos como que nos saboteamos.
Es que es increíble. O sea, si vieras tú la cantidad de amigos, por ejemplo, que yo tengo en México, yo te puedo decir que 9 de 10 trabajan en una empresa. De aquí, de mis amigos, por lo menos 5 de 10 están creando algo propio. Que es lo que siento que el tico no le tiene como miedo a lanzarse. Como que están intentando hacer empresa propia, cosas diferentes. Veo mucho diseño, como... Sí puede ser que a lo mejor ustedes no lo vean, pero a lo mejor un punto externo, como el mío, no sé, por decir, lo ve. Muchas veces uno necesita un punto externo para verlo. Y puede que digan que no vamos, que sí, pero eso pasa en todas partes. Todo el mundo internamente dice, no, estamos muy mal. Y cuando lo ves desde afuera dices, oye, están mal en algunas cosas, pero están excelente en otras. Y a veces a la gente se le olvida ver en lo que están muy bien. Y yo creo que Costa Rica, en cuanto a ideas y capacidad de crear nuevas cosas, yo creo que está muy bien.
Qué bueno, me encanta escuchar me encanta este mensaje. El propósito de este podcast es un poco ver esas cosas, ver lo que la gente está haciendo, darnos ese empujón que necesitamos a través de otra gente que ya tomó ese primer paso. Me parece chivísima. Pero hablemos más de Carmenta. Entonces, comenzaste con Evelyn porque hiciste un saco para una presentación de teatro. Háblame de esa presentación de teatro.
Bueno, la presentación de teatro fue West Side Story, una obra de Broadway que se trajeron unos amigos de aquí, que son súper talentosos. Ellos son Luciérnaga Producciones. Y bueno, estando en una reunión con ellos, me dijeron, oye, ¿qué estás haciendo ahora? Le digo, bueno, pues estoy freelanceando y mi fuerte es esto. Me dice, oye, ¿no te interesaría participar con nosotros? Entonces, bueno, entonces lo intentamos. Me dieron el rol de diseño, de dirección de arte y diseño. Al final terminé enfocándome solo en el vestuario, entonces sacamos adelante el vestuario West Side Story. Creo que fue todo un éxito. Bueno, al menos yo quedé contenta. Y pues durante la presentación fue cuando nació lo de la idea de seguir con esto de la ropa.
A mí me parecen interesantes un par de cosas. Uno, que seas multifacética como lo sos. Y dos, el tema de tomar oportunidades y hacer lo máximo con esas oportunidades. Porque si vos hubieras dicho, no, es que yo no sé nada de teatro, yo lo que hago es diseño gráfico, y no hubieras tomado esa oportunidad, Carmenta hoy no existiría. En cambio, tomaste la oportunidad y sentiste, yo puedo hacer eso, voy a aprender lo que sea necesario, porque me imagino que tuviste que aprender todo eso de hacer los patrones y de crear vestuarios y todo eso.
Totalmente, fue un experimento total, cometimos muchísimos errores, sin embargo, si yo no hubiera cometido esos errores, no hubiera aprendido nada. Entonces, bueno, de esos errores nacieron ideas muy buenas. Ya estamos hablando de una segunda obra con ellos. Se van a traer otra obra de Broadway próximamente y pues me volvieron a ofrecer el rol. Yo creo que quedaron muy contentos y aprendimos demasiado y creo que la segunda vez va a ser todavía mejor. Y eso de tomar oportunidades, lo que tú dices, me parece súper interesante. Mucha gente que ha llegado lejos dice, no, es que yo tuve mucha suerte en mi vida. Yo no creo que sea suerte. Yo creo que es saber tomar una oportunidad cuando se te da. Eso es crear tu propia suerte. Como me topé con fulanito de tal que me dijo que yo... Sí, pero si tú no hubieras tomado la iniciativa de llamarlo, de ponerte... O sea, tú creas tu propia suerte, tus propias oportunidades. Entonces yo creo que es la única forma de lograr llegar lejos.
Me encanta ese mensaje porque siento que muchas veces... Sobre todo en emprendimiento en Costa Rica, nos da mucho miedo ponernos en situaciones donde hay una posibilidad alta de fallar por no quedar mal. Y eso puede causar que no tomemos esas oportunidades que nos lleven a cosas increíbles después. Y otra cosa que me parece súper interesante es que Evelyn te vio con un saco de lentejuelas, pero si vos hubieras decidido hacer cualquier otra cosa, puede ser que no hubiera pasado, ¿me entendés? Como que vos tomaste una decisión X de, ay, qué bonito, me voy a hacer un saco que me parece chiva. Y de ahí nació todo una empresa, todo un proyecto, todo un movimiento, que tal vez pudo haber no nacido. Esas cosas a mí me parecen fascinantes.
Sí, también hay como golpecitos de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, pero si uno no toma ese, o sea, si no agarras ese golpecito, nunca vas a llegar a donde estás. Entonces,
hablemos un poco. Entonces, Evelyn te vio con ese saco y te dijo, deberíamos de hacer algo, esto está increíble. ¿Y cuáles fueron los próximos pasos hacia crear Carmenta?
Bueno, literal empezamos, bueno, juntémonos en mi casa, sí, peloteamos ideas y cafecito. Pero no habíamos terminado de aterrizar nada. Fue en el momento en que me dice Evelyn, oye, viene el feed, vamos a meternos. Le digo, Evelyn, pero no tenemos nada, ni siquiera hemos creado bien la empresa, no sé qué. No importa, rápido, a hacer papeles, a meter a registro, a crear la marca, el logotipo, el todo. Diseñemos un stand y rápido, saquemos la primera colección de ropa y hagamos la propuesta para el feed. Entonces, bueno, lancémonos. Y en cosa de semanas teníamos ya montado, ya las ideas las logramos aterrizar, que es lo difícil.
Qué bueno. El FID es el Festival Internacional de Diseño para la gente que no es de Costa Rica o si están en Costa Rica y no saben qué es, pero es un referente nacional y creo que es centroamericano, ¿verdad? La región.
Sí, cierto.
De diseño. Y qué interesante lo que decís de cafecito, porque eso pasa muchísimo con emprendedores y conmigo. O sea, todavía pasa, reunámonos y nos tomamos un café. Y, mae, ¿qué? ¿Otro café para darle seguimiento? Y al final nunca pasa nada. Pero ustedes se autopusieron una fecha límite en que todo tenía que estar listo y todo estaba listo.
Claro, y es que eso es lo difícil, porque yo le había dicho, incluso ahí fue Evelyn la que me empujó, yo digo, Eve, pero es que no sé si estamos listas, mira, es que nunca vamos a estar listas, uno nunca tiene las cosas perfectas como uno los quiere, lancémonos con lo mejor que podamos y hagámoslo con la mejor calidad posible, con el mejor ánimo, lo que sea, rápido. Entonces, al poner esa fecha límite, nos obligamos a tener cosas y como ya nos habíamos comprometido, ¿cómo? No vamos a tener nada, vamos a quedar súper mal, no lo vamos a poder lanzar después, entonces ya, aterricemos, producción full, noches de insomnio, pero lo logramos, o sea, al final sí aterrizamos.
Qué increíble, porque yo voy al FIT, he ido al FIT los últimos 3 o 4 años para ver qué hay, qué está pasando en la escena de diseño en Costa Rica y me acuerdo de haber visto Carmenta en el FIT. Y me acuerdo, y todavía me acuerdo porque dije, nadie más está haciendo esto. O sea, había un montón de marcas de ropa, un montón de marcas de diseño, pero nadie estaba haciendo la ropa o el concepto que vos estabas haciendo. Todo el mundo en Costa Rica quiere como aludir a la gente joven, a lo cool, a lo chiva, ¿verdad? A lo rebelión millennial. Y ustedes estaban haciendo algo un poco diferente y eso llamó mucho la atención en ese momento.
Claro, y esa parte es difícil, porque realmente los millennials son un público increíble. La gente joven, sobre todo, es como gente fácil de adaptar nuevas cosas, de adaptar nuevas marcas. En cambio, la gente un poco más grande ya está casada como con ciertas marcas, con cierto tipo de ropa, con cierto... Romper eso es un súper reto. Sin embargo, yo creo que no es imposible. Es más difícil, es complicado. Bueno, todo es difícil, no digo que una cosa sea menos que más, pero es complicado romper ese... que la gente ya está muy hecha a ciertas marcas, a cierto corte, sobre todo como al público que le estamos apuntando.
Qué bueno. Y entonces el fit fue, al final corrieron y corrieron, ¿y fue un éxito o fue un fiasco?
Pues nos fue súper bien. Yo creo que sí, entonces no lo hubiéramos ido. Sí, sí, yo creo que sí nos fue muy, muy bien. Y a partir del fit, a fijar fechas. Entonces del fit nos salió otra oportunidad. Entonces empezamos como a fijar fechas que nos hacían caminar a la fuerza, pero caminar.
Bueno, y tuviste la oportunidad de estar en una pasarela, del Mercedes-Benz Fashion Week.
Cierto, esa fue una oportunidad también de último momento, ya estaban tomados todos los puestos de las pasarelas, sin embargo lanzaron un concurso de estilo Costa Rica. Me dice Evelyn, metámonos. Bueno, entonces a diseñar una colección, literal de la noche a la mañana, sí, cierto. Entonces, de la noche a la mañana, rápido, metámonos y nos lanzamos al agua, metimos los bocetos, el concepto, la idea, todo al concurso y quedamos. Entonces nos fue súper bien, creo yo, y entramos a la pasarela.
Y me parece increíble porque estamos hablando que el fit fue a principios de este año, o sea, fue como en marzo, creo, del 2016. O sea, han pasado 6 meses, si acaso, y todas estas cosas han pasado a la velocidad de la luz, y cualquier otra persona le hubiera rehuido, yo creo, a ese reto, pero ustedes parece que lo han llevado muy, muy bien.
Es difícil, pero si uno no lo hace así, no lo hace nunca. Entonces, aparte de aterrizar las ideas y así sea forzado, démosle.
Y entonces, todo, digamos, el fit pasó de la noche a la mañana, uh-huh. El Fashion Week pasó de la noche a la mañana. Me imagino que están un poco que no quieren seguir de la noche a la mañana. ¿Qué están tratando de hacer o cuál es la idea de Carmenta hacia adelante para ya establecer como las fundaciones de una empresa?
Bueno, tomamos un break después de esta serie de rápido, produce, rápido, haz rápido. Tomamos un break, desglosamos todo lo que teníamos. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué nos ha dicho la gente? ¿Cómo estamos en producción, en calidades, en proveedores? Porque son cosas que no nos había dado tiempo de sentarnos a buscar, a analizar, a poner en papel, a hacer números, finanzas. Entonces tomamos una pequeña pausa y empezamos a hacer un plan de hacia dónde y cómo tenía que crecer Carmenta. Entonces ya ahorita ya estamos planeando las cosas con tiempo. Estamos empezando ya a hacer todo mucho más con anticipación, ordenado. Al hacerlo con anticipación también nos ayuda con costos. Que también al hacer todo muy a la carrera, agarramos todo ya de último momento y pagamos lo que sea, pero entonces también cuando uno empieza a hacer las cosas con anticipación, empieza a verse ya en las finanzas, en la estructura de la empresa, porque al final de cuentas es una empresa, ¿no? Entonces,
me parece súper interesante escuchar esto porque como emprendedores muchas veces creemos que tenemos que seguir trabajando a toda costa y a veces nos cuesta mucho tomarnos esa pausa para analizar bien, estudiar y ver qué va a pasar. Y sobre todo ustedes también, si hubiera sido yo, por ejemplo, y hubiera tenido esos dos picos gigantes buenísimos de publicidad, de ventas y todo para la marca, hubiera dicho, vamos adelante con todo, no paremos, sigamos. Me hubiera costado mucho parar, pero ustedes de manera muy madura pararon, analizaron y ahora creo que están, o se siente que están mucho más preparadas para todo lo que viene hacia adelante.
Sí, fue difícil parar porque sí, obviamente uno quiere seguir vendiendo y seguir no sé qué y seguir haciendo cosas con la marca, pero si nosotros no nos hubiéramos sentado, a ver, bueno, este es el problema, esto es cómo lo estamos atacando, cómo lo vamos a resolver. Tengo un profesor de diseño que me encantó lo que dijo una vez en una clase y se me quedó grabado, que dice que los mejores alumnos de diseño no necesariamente son los más matados. Si no, no estoy diciendo sean mediocres, ¿verdad? Pero lo que me refiero es que muchas veces el alumno vago, por no hacer las entregas, por ejemplo, nos dejaban diseñar un banquito. Entonces, rápido, algunos llegaban y empezaban a construir al día siguiente. Sin embargo, el alumno vago iba, le daba la vuelta al banquito, lo pensaba, lo masticaba, y resulta que al final el mejor diseño era el del alumno vago. ¿Por qué? Porque los que empezaban a resolver rápido le metían mecanismos, la tuerca y que se levanta y la tapa y gira. Y sin embargo, el alumno vago llegaba a una esencia muy pura del diseño, como algo muy simple de producir, que muchas veces nos olvida, como que al no meterle tantas piezas y tanto recargado, era algo muy puro y muy buen. Al final, al haber masticado tanto ese problema, llegaba a una muy buena forma de resolver el problema del banco.
Claro, yo no diría que ese es un alumno vago, es un alumno inteligente.
Inteligente.
Y esto me recuerda una historia de un ser humano real, un irlandés que tiene, creo que el IQ más alto, 192 puntos, o uno de los más altos, no sé. Ahorita tiene una empresa que resuelve problemas. La historia de él es fascinante y la voy a linkear abajo en el post donde está este audio, porque ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero él hacía competencias de programación, de compu. Entonces él decía, bueno, en estas competencias, que eran los mejores programadores del mundo, nos daban decir una hora para resolver un problema a través de código. Entonces decía, todo el mundo se ponía a programar como locos. Yo pensaba durante 50 minutos y programaba 10 minutos. Porque yo ya, una vez que yo ya había pensado, solo tenía que typear y yo puedo typear muy rápido, decía él. La otra gente, como comenzaba de una vez, después tenía que devolverse y corregir errores, después tenía que ir arreglando sobre la marcha y no les quedaba tan bien y tan simple y tan elegante como le quedaba a él. Y es una, creo que es un tema recurrente en gente creativa y exitosa, yo creo.
Sí, cuesta. Y te digo, yo creo que masticar bien la idea y encontrarle la mejor forma de resolver el problema es lo mejor que puedes hacer. Sin embargo, sí, resuélvelo. Porque muchas veces nos quedamos en el aire, lo que te decía, cafecito, cafecito.
Exacto. Y no se resuelve.
Y es que nunca te van a quedar las varas perfectas, pero sí las puedes hacer lo mejor que puedes y súper bien en calidad, en cosas. Sin embargo, la perfección es imposible, creo yo.
Claro. Entonces, si hay otra gente escuchando que le gustaría entrar al mundo de modas o creativos o gente con otros emprendimientos que tal vez puedan aprender, ¿qué problemas hay en Costa Rica para la producción? Porque en diseño industrial o diseño de producto me imagino que también hay el mismo problema. Tengo este montón de ideas, pero no tengo dónde hacerlas existir. ¿Cómo has sorteado esas trampas aquí en Costa Rica?
Claro, ese es todo un tema porque allá teníamos bastantes herramientas a la mano.
Allá en México.
En México, uh-huh. Sí. En la universidad nos daban máquinas y termoformadoras y plásticos y cosas que cuando llegamos aquí fue como retroceder en el tiempo. Sin embargo, fue una forma buena porque allá teníamos todo resuelto y lo resolvíamos de la forma fácil. Aquí había que pensarlo dos o tres veces y ser súper creativos. O sea, llegamos a hacer una termoformadora. Es una máquina que calienta un plástico y por medio vacío, tú le pones un molde y adapta la forma del molde. Uh-huh. Entonces, bueno, en México nos daban la máquina. Aquí llegamos a construir una máquina. Entonces, llegamos a hacer en el horno, con una aspiradora, horno, todo, a ver cómo nos las ingeniamos. Pero fue todavía como más enriquecedor, siento yo. Como que...
Y comenzás a ver el mundo diferente, donde otra gente ve un problema, no tengo una termoformadora. Entonces, ahora Isiar y todos sus compañeros de esa generación de la Veritas ya pueden construir una máquina para resolver el problema que ellos necesiten resolver en el momento. Entonces ya no existen cosas imposibles, nada más existen problemas para resolver.
Exactamente, sí, cuesta un poco más, puede que el camino sea un poco más largo, pero al final de cuentas lo resuelves. Y es la diferencia entre quién quiere resolverlo y quién no. Entonces yo creo que si tú te lo propones, quieres resolver ese problema, vas a encontrar la forma. Puede que sea la forma más loca y más volada que se te ocurra, pero lo resuelves.
Qué chido. Isiar, una pregunta que me hicieron, en redes, que anuncié que ibas a venir al podcast y que si alguien que sabía más de moda que yo me podía guiar un poco en cómo llevar esta conversación. Y entonces me hicieron una pregunta que me pareció súper interesante. Alguien preguntó que si existe alguna identidad de moda costarricense. Me dijo que como en otros medios, digamos, cine, tele, etcétera, como que no hay algo que uno pueda decir eso es tico, como en otros lugares. ¿Existe o no existe eso en la moda?
Yo creo que sí existe, sin embargo hace falta explorar. Costa Rica tiene algo muy interesante, como que a diferencia de todos los países como más de Centroamérica, México, como que tienen raíces indígenas muy fuertes, una cultura muy arraigada, cosas que tú, lo ves y esto es un bordado guatemalteco, esto es un bordado, como que siento que Costa Rica hasta ahorita está buscando esas raíces, pero bueno, esto es un fenómeno a nivel mundial, que la gente está empezándose a preocupar de cuáles son sus raíces, de dónde vengo, qué cosas puedo rescatar de mi cultura, ponerles algo de la actualidad, o sea, hacerlas contemporáneas y proyectar las ideas. Entonces yo siento que ahorita Costa Rica, lo que te digo, es un país muy joven en esto y está masticando todas esas ideas. Sin embargo, ya hay diseñadores increíbles nacionales que tú dices, wow, lo que están haciendo.
¿Cómo cuáles? Démosles ahí un saludo.
Toribio, me encanta. Rob Camelio. De ahí hay varios.
Y siento también que en el último año o dos nos hemos estado esforzando por salirnos del trillado Costa Rica es Tucanes y playas. Que aunque sí es cierto que lo somos y es una parte súper chiva de ser costarricense, también tenemos otras cosas. Tenemos un montón de intelecto, tenemos un montón de creatividad, tenemos un montón de habilidades. Y siento que la gente, sobre todo la gente que produce trabajo, que se puede ver alrededor del mundo, está tratando de cambiar un poco esa imagen.
Claro, es una imagen muy fuerte porque sí, lo que tú dices, y es un paraíso donde viven. Sin embargo, puede que la raíz, o sea, yo lo que veo aquí en Costa Rica es que son súper verdes, como de mentalidad verde, me refiero como ecológicos, como que se preocupan por el lugar donde viven y cómo lo viven. Entonces puede ser que no sea en la parte de forma, sino de fondo. En la parte de forma me refiero como, sí, rápido, selva, tucán, chango, mono. Uh-huh. Pero en la parte de fondo es cómo lo han cuidado. Entonces puede que la raíz como de las cosas que se pueden rescatar de los ticos es buscar nuevas tecnologías verdes, crear textiles con plátano, o sea, puede que sea en el fondo y no en la forma, literal.
Qué increíble. Y además siento que, por ejemplo, la marca Esencial Costa Rica vio algo de eso en la moda. Vieron que la moda podía ser un producto de exportación costarricense ahí arriba con el café, y creo que formaron, y vos tal vez nos podés explicar mejor, creo que formaron algún tipo de clúster de moda o algo así, ¿verdad?
Cierto, tienen un clúster de moda. Yo creo que es que realmente la moda, bueno, el mundo mueve millones y millones y millones de dólares. Entonces, es una industria que puede llegar a ser muy fuerte, muy grande. Y en Costa Rica, el crear este clúster, el tener el apoyo de Esencial Costa Rica, de todo esto, puede crear una industria muy fuerte y competitiva como a nivel mundial.
Qué bueno. ¿Qué crees vos que necesita un diseñador tico justamente, o qué le hace falta a los diseñadores ticos que vos has visto como para poder estar en una pasarela, digamos, en, no sé, Milán? ¿Es el referente todavía?
Animarse, lanzarse. Yo creo que el talento está, mandar propuestas, concursarlo, sacar esas ideas de aquí y no tener miedo, como que es que a lo mejor no son lo suficientemente buenas para, que es lo que yo creo que todo el mundo tenemos miedo, como que a lo mejor mi idea no es lo suficientemente buena y nos hacemos menos, cuando realmente, oye, tu idea está excelente y estás a nivel de lo más alto. Entonces, lanzarnos.
Buenísimo. Isiar, vamos a pasar a un segmento del programa que a mí me encanta, yo creo que a Ale también le encanta, y es la famosísima, la tan deseada y esperada
Ronda Relámpago.
Ronda Relámpago. Buenísimo, entonces para los que no lo han escuchado, la famosísima Ronda Relámpago son 5 preguntas que yo le hago a todos los invitados que tenemos en el podcast para ver, para poder ver y comparar las diferentes respuestas. Después del programa, Ale y yo siempre nos quedamos viendo a ver quién las contestó mejor. No, eso es mentira.
Ronda Relámpago.
La primera pregunta es: si pudieras mandarle a todo el mundo un artículo, video, foto o libro, ¿qué le mandarías?
Uf, está difícil, pero últimamente me he estado escuchando unos podcasts muy buenos que se llaman 200 Books, que es un chico que se dedica a entrevistar autores de libros de economía para emprendedores. Entonces él entrevista al autor y hacen resúmenes muy buenos del libro. Creo que eso para pasar en la presa está ideal. Entonces sí, vas aprendiendo un poquillo.
Buenísimo, porque entonces no hay que leerse todo el libro, es nada más como la idea, sí, las ideas principales y las más importantes.
Exactamente, entonces esos a mí al menos me parecen agradables y me han hecho pasar horas buenísimas en la presa.
A mí me hubiera encantado uno de esos del Quijote cuando estaba en el cole, para no tener que leérmelo. Lo vamos a linkear abajo también, el link al podcast en este blog post para que lo escuchen. Pregunta número 2, ¿a qué le tiene miedo?
A bastantes cosas, yo creo, pero a las alturas les tengo fobia.
¿Sí?
Sí, sin embargo me he tirado de un avión, me he tirado el bungee, me encantan las montañas.
Entonces no le
tenés rusas,
tanta fobia.
Pero les tengo fobia.
O sea, es un ejercicio en autosuperación.
Sí, no, yo puede ser, pero en serio, o sea, a mí algo que me pone nerviosa pensar es estar en el borde de un edificio, o sea, eso me pone...
Pero... Bueno, pero yo creo que eso pone nervioso al 99.9% de las personas. Yo creo que eso no califica como una fobia, porque yo nunca me he tirado de bungee y creo que nunca me voy a tirar, porque ¿para qué? ¿Para qué se va a exponer uno a ese tipo de cosas? No entiendo yo. Tal vez como un ejercicio de confianza o de convertirse en una mejor persona o algo así.
Un ejercicio de locura. Yo creo que fue, no lo vuelvo a hacer en mi vida, te lo juro.
Bueno, y el bungee todavía, porque uno está como amarrado a algo, pero el avión...
El avión me dio menos miedo que el bungee,
¿en serio?
Creo. Sí. Esa parte de ver el piso tan cerca, en cambio en el avión fue más como un paseo.
Bueno, y te tiraste
paseo,
con alguien, me imagino, de esos que van dos pegados, ¿o no?
Ah, sí, no, tirarme sola jamás. Igual habría tenido que llevar un cursazo, pero...
Sí, no. Bueno, mucha suerte a los que se andan tirando de aviones. Nunca me van a ver ahí. Pregunta número 3. ¿Tenés alguna rutina o mantra que te permita seguir creando cosas todos los días?
Ay, bueno, lo más difícil de mi día es empezar a trabajar y sentarme, más como que son cosas creativas. Entonces siento, no es como que esté inspirado o no esté inspirada, es como provocarme esa inspiración. Como todos los días... tener ese sentimiento de ya estoy lista, quiero crear cosas nuevas. Entonces lo que hago mucho es alimentar mi cerebro. Entonces me pongo a ver como imágenes, revistas, un poco como de quién está en los museos, de hacer un review rápido de qué está pasando en el mundo, alimentar mi cerebro para llenarlo de ideas y poderlos sacar.
Claro, y eso es súper necesario. Y no solo, yo creo que la gente cree que solo gente creativa necesita ese tipo de insumos, digamos, para ser creativo, pero cualquier cosa nos puede inspirar. Siendo abogados, podemos buscar inspiración en otras industrias y creo que eso es algo que no hacemos suficiente. ¿Vos te inspirás cuando diseñás la ropa en cosas mexicanas también? ¿O tratás de mantenerte neutro por el tema de que estamos en Costa Rica?
Vieras que uno, a final de cuentas, las raíces las tienen muy profundas, creo yo. Entonces, al menos lo que yo... hago o intento proyectar muchas veces, se nota a leguas, los colores, las texturas, el todo. Sin embargo, también depende mucho de cuál sea la colección, hacia dónde va la temporada, porque hay temporadas que la gente está buscando piezas más minimalistas, más hacia blancos, más hacia rayas, y de repente vienen temporadas muy cargadas, mucho bordado, mucho color, mucho todo. Pero yo creo que a final de cuentas uno no puede ocultar como eso que ya traes de años, ¿no?
Sí, claro, se te va a salir en lo que sea que hagas. Y también el diseño, ¿vos crees que va en línea con las tendencias mundiales? Siempre, digamos, me imagino que hay tendencias en colores, estilos, conceptos. ¿Y vos los tratás de seguir conscientemente? ¿Te sale así naturalmente? O...
Mira, totalmente. Sí, hay que ver dónde estás parado en este momento y qué es lo que la gente está pidiendo. Sin embargo, muchas veces es algo que no sé explicar, pero es mucho de feeling. Como que siento que... esto es, y es apostarle a esa idea, y puede que sea una idea buenísima o puede que sea un fracaso, pero es mucho de feeling, de creo yo que deberíamos apostarle duro a esto, y esto es lo que podemos hacer que la gente quiera tener, o sea, crear un objeto de deseo.
Y digamos, vos ves que una marca reconocida hizo tal tipo de colección con tales patrones y tales colores, vos te sentís segura yendo hacia eso porque es algo que ya la gente está viendo, que está dispuesta a comprar, o igual siempre da ese...
Ahí es donde entra como el tema un poco del orgullo, creo yo. Como que siento que muchos de los diseñadores son, y creo que es lo correcto, como no copiar. Porque, o sea, qué pega que me digan a mí como, ay, ma, sí, es que ella es una copia de... O es un, ok, sí, agarrarlo como inspiraciones, referencias, todo. Pero sin embargo, tener tu propia visión, tu propio camino, tu propio como forma de expresar.
Me parece interesante eso de no copiar, que obviamente todos creemos que copiar está malo, pero a nivel mundial hay tendencias que todo el mundo, entre comillas, copia, ¿verdad? Ahora está como de moda lo de los 90s y todos los diseñadores, o por lo menos todas las fotos que yo veo, son ropa tipo los 90s. Entonces, ¿eso es copiar o es unirse a una tendencia mundial para el bien de la empresa, o cómo lo ves vos?
Creo que es como la moda es un reflejo de lo que la gente está viviendo en este momento. Entonces, la gente está buscando, lo que te digo, volver a los tiempos, como regresar al origen, buscar como esa esencia de pronto en los 90, que no había celulares, como volver un poco más a lo antiguo, los podcasts. Es un... que ahora que estamos buscando, volviendo como a otro tipo de medios que antes recurríamos demasiado.
Que bueno, entonces es totalmente válido y creo que es recomendable jugar dentro de las tendencias, pero tener un punto de vista fresco y original dentro de la tendencia más grande.
Sin embargo, yo creo que cuando uno intenta nadar contra la corriente, muchas veces no resulta. Entonces sí ver la tendencia mundial, o sea, global de todo, pero sí tener tu visión única.
Buenísimo, vamos a la pregunta número 4. Si pudiera cambiar algo de la actitud de la gente en el 2016, ¿qué cambiaría?
Uf, pues sí hay varias cosas, pero yo creo que la cosa que cambiaría la actitud de la gente y que puede resolver varios problemas es que la gente sea más buena onda. No sé si me explico.
Que sean buena onda en mexicano,
sean
¿verdad?
Buena onda. Sí, el ser buena onda, como, ¿qué te cuesta ayudar de al lado? ¿Qué te cuesta como...? Yo tengo una visión ahí medio filosófica de la vida, pero como que yo siento que estamos todos aquí para pasarla bien. ¿Por qué tenemos que hacerlo pasar mal a otros?
Sí, y tal vez más allá de pasarla bien, sino hacer que otra gente también la pase bien.
Exacto.
Porque al final todo el mundo está compartiendo el mismo espacio finito de tierra.
Exacto.
Y es un tema que hemos conversado bastante, la mentalidad de abundancia versus la mentalidad de egoísta. Si yo le puedo ayudar a Isier, por más de que yo también tenga una marca de ropa, ¿por qué no le voy a ayudar? Si a Isier le va bien, a mí también me va a ir bien. Y creo que en Costa Rica ese es un tema interesante.
Sí, totalmente. Entonces yo creo que eso lograría resolver muchísimos problemas. Entonces ser un poquito más relajados y ayudar, o sea, como que estamos todos en lo mismo y a lo mismo, venimos a lo mismo.
Buenísimo. Pregunta número 5. Dígame algo que sea verdad, que usted crea que sea verdad, pero que casi nadie más está de acuerdo con usted.
Yo creo que el fracaso es malo. Yo creo que el fracaso no tiene que ser malo. Yo he fracasado, me ha ido mal en cosas que yo le aposté todo y que dije, sí, esto es lo mejor. Y me fue mal, y sí, como nos duele en el orgullo, y duele bastante, pero no creo que haya sido malo, yo creo que de ahí aprendí demasiado.
Bueno, yo creo que el otro día escuché una idea interesante acerca del fracaso, y es que como emprendedores siempre creemos que el fracaso es bueno, pero más bien se ha convertido en que se ha glorificado el fracaso, donde la gente más bien está buscando fracasar. A veces yo siento que hay gente que no se esfuerza por ser exitoso, porque no importa si fracasó, porque ya en el 2016 en el mundo del emprendimiento fracasar no importa. Entonces yo he estado peleando contra esas dos ideas, digamos, todo este año, en ok, fracasar no tiene que ser malo, pero ojalá no fracasemos.
Claro, no, o sea, si estás buscando el fracaso, estás buscando algo que no...
Y suena como lógico, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que durante tantos años nos han comenzado a decir, no importa si fracasa, no importa si fracasa, no importa si fracasa, que casi que hasta que buscamos el fracaso. Es súper raro.
Sí, es raro, pero a la vez como que, al menos lo que me pasa a mí con Carmenta es que le tengo fobia al fracaso. ¿Y por qué? Porque es algo que me apasiona tanto y que me encantaría seguir esto el resto de mi vida, que ahí sí, obviamente, uno busca sacarlo adelante como puedas. Entonces...
Eso está súper interesante. Ese es el motor que te lleva hacia crear todos los días o buscar el éxito todos los días. Y escuché en un podcast, de hecho, a alguien decir como, a mí lo que me motiva a seguir adelante es que yo creo que yo no hago bien las cosas. Entonces, todos los días tengo que tratar de hacerlas bien. Y si me dan un premio, esto lo dice el carajo.
Ajá.
Si me dan un premio, me cuesta mucho creer que me lo merezco. Y eso es lo que me motiva a seguir creando y creando y creando. Y creo que hay que encontrar un punto medio entre autoflagelarse de esa manera y sí entender que uno siempre puede estar un poquito mejor.
Cierto.
De hecho, te tengo dos preguntas extra para la ronda relámpago que son específicas para vos. Una es... cuando juega Costa Rica y México, ¿qué camisa te pones? Y la segunda es, ¿de dónde viene tu nombre, Isier Tellería? Que me parece súper chido.
Bueno, la primera es toda una locura. Es todo un tema muy delicado que ha causado controversia y problemas en casa. Pero bueno, depende. En un bar en un lugar público, no salgo con la playera de México.
En un lugar público vas en neutro,
de color neutro. Sin embargo, vieras, el mundial, cuando Costa Rica jugó, yo hasta la cara pintada, estaba metida en la fuente de la hispanidad. O sea, yo me sentía más tica que el chifrijo.
Y todos tus amigos en Facebook mexicanos.
Sí.
Diciéndote cosas horribles, de fin.
Ay, pero buenísimo. O sea, la pasé increíble y yo te lo juro, me sentí más tica que cualquiera, yo creo.
Qué bueno. ¿Y tu nombre?
Ah, bueno, Itziar, que realmente es Itziar, es vasco y es virgen de los marineros.
Ah, qué bien.
Entonces
tu familia es de origen vasco.
Mi papá.
¿Tu papá?
Sí, mi papá es de origen vasco.
Entonces Tellería también, ¿Tellería es?
Tellería.
Es cierto. Vasco también.
Ajá.
Qué chiva. Sí, Ale lo mencionó cuando entraste, que nombre más bonito y original, y sí, es súper bonito y original. Itziar, entonces, ¿a dónde podemos encontrar Carmenta?
Bueno, Carmenta nos pueden encontrar en Facebook, y también tenemos una página web que estamos arrancando. Todavía no estamos en ningún punto fijo, pero ahí estamos trabajando.
Búsquenlo
en eso.
Más adelante. Más sí, información. Exacto. Carmenta, Carmenta en Facebook. ¿Y cuál es la página web?
Es carmenta.co.
Ok, carmenta.co, para que se metan a ver las piezas que tienen. Se puede comprar por ahí ya, si alguien quiere algo.
Se puede comprar online, entonces ahí tenemos la tienda online. Y si no, cualquier cosa, ya aparece nuestro contacto, nos contactan y podemos hacer una cita.
Buenísimo. Entonces, Itziar, muchísimas gracias por venir. Creo que fue una conversación súper interesante acerca de la moda en Costa Rica y te deseamos todos los éxitos del mundo.
Gracias, gracias.
Quédense para el episodio bonus, que va a estar bueno. Tenemos no solo a Ale de invitado especial, sino otra invitada especial. Les recordamos que este podcast los trae Sweet Home Studios, el estudio de Ale Fernández. Si quieren venir a grabar un podcast de fútbol, hockey sobre césped o ping pong, este es el lugar donde lo pueden hacer. Si quieren grabar un álbum de rap en español, aquí también es donde lo pueden hacer. Busquen a Sweet Home Studios en Facebook o Ale Fernández en Facebook, sale como Ale FDZ. También este podcast lo trae PUM, que es una consultoría para emprendedores. Si usted tiene un proyecto que quiere comenzar o un proyecto que ya comenzó y lo quiere potenciar, por favor, busque a PUM. Tenemos su éxito en nuestras manos y lo cuidamos como nuestro bebé. PUM.cr, PUM.cr. Muchísimas gracias por escucharnos. Épico. Épico. Épico.